COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica en estos momentos 3 y 25 minutos. Este sábado, es decir, mañana, a partir de las 10 de la noche, el Granada se enfrenta en el Nuevo Los Cármenes al Racing de Santander en partido de la segunda jornada de Liga en Segunda División. Aunque los dos equipos acumulan en su historial muchas temporadas en Primera División, 26 el Granada y 44 el Racing de Santander, las circunstancias en las que se disputará este encuentro son bien distintas. Los locales son unos recién descendidos. El Granada acaba de bajar de primera y su objetivo está en el ascenso, mientras que los visitantes acaban de retornar a segunda y buscarán consolidarse en la categoría. Las primeras impresiones del Granada en esta competición han sido muy favorables, con victoria inicial y buen juego en Ibiza, mientras que el Racing comenzó perdiendo ante el Villarreal B. Bien es cierto que la derrota llegó en los minutos finales. Este desequilibrio aparente puede tener una traducción diferente sobre el terreno de juego, ya que el equipo cántabro puede optar por primar la defensa y el ataque rojiblanco todavía debe de sumar algún efectivo más que ofrezca más contundencia en esa línea. Caranca podría repetir alineación después del buen resultado que dio el equipo en Ibiza, pero existe cierta incertidumbre sobre el estado físico de Bodiger. Sin embargo, todo hace indicar que debe de jugar, que no debe de haber ningún tipo de problemas para que esté la alineación inicial. Pueden aparecer nuevos rostros en el once, porque jugadores como Melendo, Meseguer, Sergio Ruiz están llamados a la titularidad, pero esta podría llegar en otras circunstancias y en todo caso su participación podría venir a lo largo del encuentro durante los 5 cambios posibles. Por tanto, el once más probable sería el integrado por André Ferreira, Ricard, Miquel, Rubio, Kini, Bodiger, Petrovic, Uzuni, Soro, Puertas y Callejón, el 4-2-3-1 que tanto gusta a Caranca, es decir, los mismos jugadores que actuaron con éxito en Ibiza. Sin embargo, la profundidad del banquillo del Granada ofrece múltiples variantes y variaciones. El Racing de Santander tiene la baja de Arturo Molina por lesión. Guillermo Fernández Romo podría optar por la siguiente alineación: Pereira, Unai, Molero, Álex, Satrústegui, Íñigo, Fausto, Dani Fernández, Jürgen, Camus y Mateus. También tienen opciones de ser titulares ante el Granada otros jugadores, como es por ejemplo el caso de Germán, que entraría por primera vez en el once y que ha entrado por primera vez en la convocatoria. Se espera un ambiente extraordinario en el Nuevo Los Cármenes. Debido a problemas informáticos, solo se pueden adquirir entradas en la taquilla y la venta de abonos, atención, se ha suspendido hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes no va a haber venta de abonos online. Arbitrará el castellano manchego Dámaso Arcediano, que es colegiado que ostenta el récord de partidos, más partidos en la historia de la segunda división del fútbol español. En el mercado de fichajes, la opción de Manu Vallejo se desvanece. Está cerca de formalizarse su acuerdo con el Rayo Vallecano. No obstante, el Granada va a tratar de levantar la plantilla con un punta antes del cierre de mercado. Indicar también que el club ya ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. Se trata de la cesión del centrocampista Isma Ruiz al Ibiza. En atletismo, Ignacio Fontes fue ayer el penúltimo en la final de 1500. Hablamos de los atletas granadinos que participan en el europeo. Y Dani Rodríguez no superó las semifinales. Mañana marcha. Concluye la participación de los atletas de Granada. A las 8:30, María Pérez. A las 10:15, Alberto Amezcua. Ambos en 20 kilómetros. 3:29. De todo esto hablamos con detalle desde aquí y hasta las 4. En esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Tecnostudia informa que ante el anuncio de importantes ofertas de empleo público por parte del gobierno autonómico, aún está abierto el plazo de matrícula para las oposiciones a profesores de secundaria, FP, conservatorios y maestros para el curso 2022-2023. No te quedes sin tu plaza. Tecnostudia, tu opción de futuro. la magia del Granada al nuevo Los Cármenes. Súbete al barco de Caranca en COPE Granada. Sábado 20 de agosto desde las 9 y media de la tarde en el 900 de Onda Media Granada Racing de Santander. Con Viñuela, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina. Colaboran Tecnostudia, Cresta Nevada y Lanja Trans.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Conozcamos la última hora del Racing de Santander en la voz de nuestro compañero Gerardo Sidniega desde COPE Santander. Gerardo, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
Un Racing que es nuevo en la categoría, aunque como se dice, estamos ante un partido que casi se podría jugar en primera división entre el Racing y el Granada.
Bueno, la verdad es que estamos hablando de un club histórico, evidentemente, que es verdad que está atravesando una de sus peores rachas en sus más de 100 años de historia, después de pasar bastantes temporadas en segunda B o en primera ref, y que sin embargo, bueno, pues después de conseguir el ascenso a segunda división, sueña con volver a dar el salto a primera en no demasiado tiempo y volver a estar en el sitio en el que se merece estar por historia, por tradición y porque, bueno, pues tiene una afición que así lo requiere, ¿no? El Granada, evidentemente, viene de primera división, muchos años arriba en la élite, y por tanto va a ser un partido muy potente, pero como lo van a ser todos los de segunda, porque si uno mira un poco la lista de equipos, ahí tenemos, además de Racing y Granada, un montón de históricos del fútbol español que buscan también volver a la élite, ¿no?
Háblanos de su entrenador, de Guillermo Fernández en Roma.
Bueno, es un técnico joven que ya estuvo en una primera etapa en Santander hace algunas temporadas como director de la cantera.
Que no ha sido jugador, ¿no? No ha sido jugador.
No. Él no tiene experiencia como jugador, al menos de élite. Él, sobre todo, ha trabajado en la formación, en categorías inferiores. Ha estado en clubes importantes como el Murcia o como el Celta de Vigo. Y a Santander llegó hace 5 temporadas aproximadamente, precisamente para dirigir las categorías inferiores del Racing. Pero ahí apenas estuvo 3 meses. Y no porque tuviese ningún problema, sino porque su interés era sentarse en un banquillo, ser entrenador. Recibió una oferta de un equipo aragonés de segunda B y decidió coger las maletas, dejar, digamos, la dirección del fútbol base del Racing y empezar una nueva etapa como entrenador en el Egea de los Caballeros. Allí le fue francamente bien, de allí pasó al Cornellá, donde hizo 2 temporadas muy buenas, y eso llevó al Racing a traérselo la pasada temporada para ser el líder de un proyecto ambicioso para conseguir el ascenso a segunda división, y así lo hizo. Aquí fue muy contestado inicialmente, porque es un técnico, digamos, de un estilo futbolístico conservador. El Racing al principio se quedó un poco descolgado en la clasificación con respecto especialmente al Depor, que era su gran rival la pasada temporada, pero sin embargo la segunda vuelta fue absolutamente espectacular. El Racing prácticamente no cedió puntos, consiguió el ascenso de forma directa y bueno, pues el club ha decidido mantenerlo en el banquillo, un técnico joven, con ganas, con ambición, que quiere triunfar en esto del fútbol y que de momento tiene el reto de conseguir que el Racing consiga la permanencia, que es de momento el objetivo que se ha planteado el club en su vuelta a la segunda división.
Permanencia en la categoría frente a un equipo que quiere ascender como es el Granada. Y después de un partido, el inicial de la liga, un tanto extraño, donde todo se decidió en el descuento.
Sí, la verdad es que no mereció perder el Racing. Es verdad que fue un partido con pocas ocasiones, de 2 equipos recién ascendidos, con mucha prudencia ambos entrenadores sobre el terreno de juego. Sobre todo en estos primeros partidos, los recién ascendidos no quieren perder. Y bueno, pues vimos un partido muy igualado, que apenas tuvo ocasiones y que, sin embargo, como bien dices, se decidió en el descuento. El Villarreal aprovechó que el Racing se quedó en esos últimos minutos con un jugador menos por la lesión de Unai Medina y lo aprovechó para adelantarse en el marcador en el 93 en un córner. Y luego ya la desesperada del Racing pues se fue hacia arriba, dejó defensa de 3 y en una contra acabó encajando el segundo, ¿no? Pero bueno, fue un partido muy igualado, donde se vio un poco pues lo que puede ser este Racing esta temporada, un equipo conservador, pero al que le falta de momento pegada arriba, y en eso está trabajando la dirección deportiva, ¿no? En reforzar el ataque, porque evidentemente el club pues tiene una base de jugadores de primera red, ha incorporado futbolistas jóvenes pero con poca experiencia en segunda división, y lo que bueno, lo que pareció en la primera jornada es que nos falta un poquito de gol arriba, y en eso está trabajando la Secretaría Técnica en esta recta final de mercado, ¿no? Incorporar un 9 que tenga gol, y mientras tanto pues a tirar con lo que hay, que es un equipo bien armadito, pero que, como te digo, aspira a conseguir la permanencia. Los objetivos de Granada y Racing son bien distintos. El Granada es un recién descendido que tiene que pelear por ascender. El Racing es un recién ascendido que tiene que pelear por asentarse en segunda división, hacer un proyecto a medio plazo para pensar en un futuro más adelante en poder volver a la primera división,
¿no? En una cosa coinciden los dos equipos, y es que están buscando un punta, un 9, que parece que es algo que sí. No abunda en el mercado. ¿Qué es lo más peligroso? ¿Qué nos destacarías del Racing?
A ver, como te digo, tanto la temporada pasada como en esta, digamos que el técnico apuesta por un equipo bien armadito defensivamente, que no arriesga demasiado. Con la baja de Pablo Torre, el Racing ha perdido un poco su referencia futbolística. No hay que olvidar que la temporada pasada su estrella era Pablo Torre, un chico de la cantera, 19 años, un auténtico fenómeno futbolístico, hasta el punto que el Barça viene a buscarlo, ¿no? El Racing ha perdido la calidad, el desparpajo, el último pase, el gol de Pablo Torre, y digamos se ha tenido que rearmar, ¿no? Pero bueno, es un equipo, como te digo, que trata de no arriesgar demasiado, mete dos medios centros defensivos por delante de la defensa, y quizás este año pues lo más peligroso pueda llegar en la media punta, con la presencia de Jürgen, un jugador colombiano cedido por el Watford, que la temporada pasada estuvo en el Depor, es un zurdo con calidad, que tiene desborde y que fue el mejor en la primera jornada. Y bueno, veremos a ver en banda izquierda si apuesta por Íñigo Vicente, un jugador venido de la cantera del Atleti, que es un poco perfil Pablo Torre, media punta con calidad, o con Marco Camus, que es un jugador muy rápido en banda izquierda y que fue de los más destacados también en la primera jornada. Pero de momento, como te digo, no tiene grandes jugadores para esta categoría. Jürgen posiblemente es el más peligroso, veremos a ver lo que puede aportar Marco Camus en esa banda izquierda, y arriba, bueno, hemos incorporado a Mateus, que es el delantero brasileño que la temporada pasada estuvo en el Oviedo, no es un gran goleador, es más un jugador de trabajo, y el Racing sale a buscar una, dos, tres ocasiones. Vais a ver un equipo bien plantado, armado, que no arriesga demasiado, y que intenta, pues, dos, tres, cuatro ocasiones aprovechar alguna para ponerse por delante en el marcador y luego defender el resultado. Eso lo hizo ya la temporada pasada, le fue muy bien, y en esta temporada en segunda, digamos, con menos potencial con respecto a sus rivales, pues va a ser un poco lo que se espera del planteamiento esta temporada, porque fue lo que ya vimos en la primera jornada frente al Villarreal B.
Vamos con un probable 11.
Bueno, pues hay que recordar que tiene una baja importante el Racing, que es la de Arturo Molina, el jugador titular en banda derecha, se ha quedado en Santander, es el único jugador que no va a estar en la lista de convocados, donde hay incluso algún jugador de la cantera, y bueno, todo apunta a que el 11 podría ser el formado por Mikel Parera en portería, línea de cuatro en defensa para Unai Medina, lateral derecho, Satrústegui, lateral izquierdo, Paul Moreno y Alex como centrales, el doble pivote con el capitán Íñigo y con Fausto Tienza, dos jugadores de mucho trabajo. En la derecha, por Arturo Molina, podría entrar Dani Fernández, jugador que ha llegado este año procedente del Badajoz. En la izquierda, la duda es si jugará Íñigo Vicente o Marco Camus, ese puede ser una de las dudas. Jürgen, el colombiano, estará en la media punta con el brasileño Mateus en la punta de ataque. Podría ser este 11, muy parecido al de la primera jornada, aunque bueno, como te digo, hay un par de dudas que veremos a ver cómo se resuelven mañana o cómo la resuelve el técnico, que recordemos que hoy entrena en Granada y que mañana también hará por la mañana otro entrenamiento en Granada, porque el Racing ya está en la ciudad andaluza preparando el partido de por la noche el sábado.
Gerardo Cisniega, Cope Santander, muchas gracias, hasta ahora.
Un saludo fuerte, amigos.
Deportes. Cope Granada.
Estar informado.
...15:39... esta es la sintonía deportiva de Cope Granada, que ahora va a completar información en torno al Racing de Santander con nuestro analista, con Sergio Rodríguez, al que tenemos ya en comunicación. Buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué podemos apuntar en torno a este equipo a priori inferior al Granada?
A priori, pero no solo por jugadores, Jorge, yo creo que también por juego. Al final, a mí tiene un juego, personalmente, esto es su opinión personal, que a mí no me gusta porque yo creo que en el fútbol se tiene que arriesgar y al final lo más difícil es crear, ¿no? Defender es lo más fácil. Y en una categoría que estamos hablando en una de la quinta o sexta mejor liga de Europa, como es la Liga Smart Ball, la segunda división española para todo el mundo, yo creo que le va a costar si no propone fútbol. Y estamos hablando con un Granada que tiene una plantilla muy larga, con un gran fondo de armario, y que como no consiga una de las ocasiones que pueda conseguir el Racing en un robo de balón, en un desacierto a los jugadores del Granada a conseguir gol, se le va a hacer el partido muy largo en los Cármenes, y al final con jugadores con el talento que tiene el Granada, y sobre todo este año que tenemos un poquito más de disparo exterior a través de los extremos, va a sufrir bastante si consigue el Granada adelantarse, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que es un equipo que está acostumbrado a jugar en ese tipo de partido y que se mueve muy bien, y que además con la baja de Arturo es posible que doble lateral y que refuerce un poquito más esa defensa, esa contención en propio campo, o bien el hombre más preparado de la pretemporada del Racing, que es Alfonso González, salga de la partida. Ya dependerá de lo que quiera arriesgar. Yo personalmente pienso, con la mentalidad que tiene el técnico, que vendrá a sumar un punto o tres, pero eso de irse con la derrota no creo que lo tenga en mente.
Hombre, claro, es lógico que no lo tenga en mente porque a nadie
sí,
le gusta.
Sí, pero que no va a salir a arriesgar aunque pueda perder el partido. No sé si me he explicado, que no va a salir a darlo todo de primera, sino que va a esperar y que va a contener, y bueno, a no ser que el partido se le ponga en contra, él no va a salir de su tipo de partido, de contención, de campo propio, de esperar al error del rival. No va a ser un rival que vaya a mirar al Granada de tú a tú.
Ya decía yo que puede optar por primar la defensa. Caranca, ¿puede repetir 11 o hará alguna variación?
Yo creo que tiene que hacer una variación. Al final está construyendo un equipo en el que se le han ido incorporando jugadores y al final puede que salga con el mismo 11 de la partida, pero yo creo que pronto irá metiendo jugadores para ir probando también posiciones, porque a él le hace falta. Es verdad que entrenas con ellos, que sabes los jugadores lo que tienen, lo que no tienen, lo que te pueden dar, pero al final luego una cosa es entrenar y otra cosa es el ritmo competitivo, y ahí es donde tienes que ver a los jugadores si toman responsabilidades, si se echan el equipo a la espalda, si tienen gran capacidad comunicativa con los compañeros, si tienen orden, si saben mandar y ordenar a los demás compañeros para ayudar al equipo. Entonces son muchas cosas que tendrá también que ir viendo el técnico del Granada, puesto que conoce a los jugadores, pero una cosa es entrenar con ellos o conocerlos de otro equipo, y otra cosa es tenerlo en el ritmo competitivo en tu equipo y de la manera que tú quieres que juegue ese equipo, ¿no?
Muchas gracias, Sergio. Hasta ahora.
Hasta ahora. Muy buenas tardes.
Nuestro contacto con Ismael en la jornada de hoy debe de estar teñido por la alegría del buen comienzo del Granada Club de Fútbol en esta campaña y por las nuevas sensaciones en las que ya hablábamos, está ofreciendo esta plantilla. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Un saludo.
Todo bien, ¿no? Porque está conforme se preveía. Un equipo que está cumpliendo todas las expectativas, y eso que solo llevamos un partido y hay que ser prudentes, pero por el momento se cumplen las expectativas.
Exacto, se cumplen las expectativas de este primer y único partido. Y es una expectativa que probablemente hubiera gente que tuviera duda, ¿vale? Pero sin embargo, digo que, en mi opinión, aprobó con nota alta el examen del primer partido, porque además es un partido de estos que a priori parecen fáciles, pero ya sabemos que en la segunda división fáciles no va a haber ni un solo rival, y menos en su campo, como es el Ibiza, y que además son estos partidos que si un equipo quiere optar a final de temporada para estar arriba y optar al playoff, al ascenso directo, estos serán partidos que se tienen que ganar sí o sí, porque a priori deberían de ser, pues, o son rivales más asequibles. Entonces, algo que le hubiera pasado una factura muy grande en caso de no haberlo ganado, y sin embargo si lo ha ganado, decimos, está todo bien, se confirman las buenas sensaciones y que siga la liga para adelante.
Al entrenador del Granada se le plantea ahora un asunto, y es si repetir alineación o ir dando paso a hombres que comenzaron el encuentro pasado en el banquillo y que en teoría están llamados a la titularidad. Digo que se le presenta esa diatriba porque hay una máxima de que lo que funciona no debe de tocarse, pero a lo mejor sí puede mejorarse, no sé.
Sí, efectivamente, esa máxima existe. Podría ser, si la respetase, probablemente nadie le dijera nada, porque esto existe y lo conocemos, todos los que estamos alrededor del fútbol la conocemos, y probablemente la veríamos lógica como propuesta, y sin embargo también es cierto que puede empeorarse y mejorarse, ¿no? El partido es otro escenario bien distinto, es un partido en casa, delante de la afición, donde supongo que querrá llevar más iniciativa si cabe y ser algo más contundente de lo que, por ejemplo, fue en la primera parte del partido pasado, y bueno, esto podría llevar a que viéramos cambios en la alineación. De todas las maneras, en caso de que los hubiera, probablemente sería un toque, dos retoques como máximo. Pero bueno, ya te digo que estamos al principio, que todo el mundo tiene que andar cogiendo ritmo y no todos los jugadores lo van a coger a la vez, y esto es lo que el experto y el que está al pie del cañón viendo todos los días la evolución de todos los jugadores, pues va a ir sopesando.
4-2-3-1 es el esquema que está utilizando Caranca. ¿Tú crees que es un esquema que se va a mantener, que puede tener variaciones? ¿Te gusta esta forma de jugar?
Me gusta la forma, es uno de los, digamos, de los dos grandes sistemas de juego que ahora mismo se imponen en muchos de los equipos, con sus variantes. Recordemos que un sistema de juego no es el mero dibujo que ponemos, que pone el entrenador en la pizarra o el periodista en su crónica, sino que es algo mucho más dinámico de lo que es una mera foto del inicio de antes de que pite el árbitro el inicio del encuentro, y que, insisto, es muy relativo porque la evolución en el dinamismo dentro del juego, tanto en la fase de ataque como en la defensa, es muy grande, ¿no? A mí me parece bien, como todo es susceptible de cambiarse en dos retoques o con un cambio de jugador, pues se puede empezar así, y todos los partidos vemos como casi siempre hay un cambio de esquema en algún momento producto del resultado o del rendimiento. A mí me parece bien. Lo único que podría yo puedo objetar respecto a lo que vi el otro día es que Callejón no me parece el delantero 9 referencia como jugó, puesto que creo que no es su puesto específico, y que no vimos a un Callejón especialmente brillante, probablemente por esto, ¿no? Entonces, a mí como 9, yo vería a un jugador del perfil Molina o del perfil Adexo, como luego entró y encima salió bien porque marcó gol, ¿no? Pero no veo a Callejón. Es un falso 9, pero insisto, creo que en ese sistema de juego tiene que haber un 9 absolutamente referente y como punto de mira para ser un rematador dentro de todo el sistema.
¿Y dónde situarías a Callejón, que es el hombre del que más se ha hablado durante esta semana?
Pues mira, Callejón en la línea de atrás, en la línea de 3, por detrás justo del delantero, en cualquiera de los sitios creo que puede hacer un muy buen trabajo, y probablemente en el del centro es donde tenga más libertad y pueda tener más contacto con el balón, porque ya sabemos que la gente que se vuelca a banda, pues dependiendo de la dinámica del partido puede ser que entre más o menos en juego, y yo creo que Callejón tiene entidad como jugador y galones como para que sea alguien que entre con frecuencia en juego para generar peligro y mucho juego, ¿no? Aún así creo que esa línea es la que probablemente el Granada tenga mejor cubierta, porque tenemos a un Puertas que lo vi bastante inspirado, sobre todo en la primera parte lo vi muy bien, está Uzuni, que parece también tener un ritmo alto y haber cogido un punto de forma ya interesante, puede hacerlo Callejón, en fin, es que tenemos, creo que hay recambio y recambio para que esa línea esté más que cubierta. Donde veo un pelín menos de cubierta es la parte de arriba, que tenemos a Arecho Molina. Recordemos que Molina tiene 40 años y no sé hasta qué punto podrá aguantar toda la dinámica de tantísimos partidos, aunque no sean tantos como antes semanales. Y quizás si alguien me dice tú dónde reforzaría, irremediablemente creo que es la punta de ataque, ese delantero centro, lo que se necesita como último broche final, la confección de la plantilla.
Y en eso trabaja la dirección deportiva del Granada. Por último, el Racing de Santander, con Germán, que parece que se iba a jugar en este encuentro, esa sensación da. ¿Qué te parece? Porque yo desde que hablo del Racing me fijo en Germán, recuerdo aquello de la maldición de los ex y evoco sus goles de cabeza con el Granada.
Pues desde luego, a Germán, si algo hay que tenerlo en consideración, es en el balón parado, porque ha dado muy buenas tardes y muchos goles y muy buenos momentos al Granada jugando a favor en el balón parado, porque es un fantástico y maravilloso cabeceador. Así es que estos Granada entiendo que lo tendrán más que asumido y más que anotado. Así es que eso es la única vigilancia. Después de eso, el man tiene ya también su edad y le desearemos lo mejor, pero aquí deseamos que meta todas las patas del mundo en otras facetas del juego para que sea a favor de Granada.
Muchísimas gracias, Ismael, por atendernos. Hasta ahora.
Un saludo. Hasta luego, Jorge.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de 2 dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-536190.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
La aventura comienza ahora. Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
En Nevada Shopping está todo lo que necesitas para la vuelta al cole. Ya lo tenemos todo preparado.
Sí, vamos a Nevada Shopping.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
La magia del Granada al nuevo Los Cármenes. Súbete al barco de Caranca en COPE Granada. Sábado 20 de agosto desde las 9:30 de la tarde en el 900 de Onda Media Granada Racing de Santander. Con Viñuela, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina. Colaboran Café Fútbol, atendiéndole desde hace 100 años. La Casa de las Mamparas y Olisan, limpiezas integrales.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Abrimos ronda de comentaristas con 2 debutantes esta temporada, Navarro y Maillo. Antonio Navarro, compañero, un saludo, muy buenas tardes. Pues, debería de oírlo, pero no lo oigo, así que pasamos al siguiente. Clemente Maillo, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, buenas tardes.
A usted sí que lo escucho. ¿Cómo ve el Granada esta temporada? Imagino que con la misma ilusión que todos, ¿no?
Pues sí, la verdad que después de la decepcionante campaña anterior, como se gestionó todo el staff técnico y toda la contratación de jugadores y demás, parece que bueno, la limpia que se ha hecho ha sido importante y parece que está funcionando lo que se ha fichado, sobre todo porque, vamos, en el primer partido que lo gane el Granada, si hacemos memoria de a lo largo de los años, rara vez es la que ha ganado, y en esta ocasión, pues bueno, no solamente ganó, sino que dio una buena imagen. Y parece ser que bueno, pues todos los refuerzos pues son de una contrastada categoría, digamos, y parece que sí, que se están haciendo bien las cosas. Jugadores que todavía pues bueno no han tenido su oportunidad, lógicamente, muchos de ellos puesto que han venido más tarde, pero que está claro que sí o sí han entrando a la convocatoria ya en el once inicial, y no me extraña que alguno pues le dé la oportunidad ya el entrenador, porque lo han fichado para reforzar y para jugar.
Bueno, voy a ver si tenemos ya a Antonio Navarro también por aquí. Antonio, un saludo, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Ahora sí, pues te esperas un momentito y terminamos con Clemente y seguimos contigo. Clemente Maillo, la palabra que nadie quiere pronunciar desde el club, pero que todos nos estamos cansando, ¿no? Estamos disfrutando cuando lo pronunciamos porque lo hemos visto de realidad, es la del ascenso. ¿Tú cómo contemplas esta opción de futuro?
Es que lógicamente a lo que aspira un equipo que ha descendido de primera división, que recibe el dinero que recibe, no solamente ya de este año, sino para los refuerzos, sino tenemos que tener en cuenta aquellos refuerzos que hicimos en el mes de diciembre, que nos gastamos 10 millones de euros, que apenas algunos jugó, como Arezo, que yo creo que este año puede despuntar, y los jugadores como Uzuni, que debe ser pues muy superior en la categoría al resto de jugadores.
O Petrovic.
Efectivamente. Por lo que, si sumamos la inversión de este año, más la de diciembre, que se supone que era para primera, lógicamente el objetivo de Granada solo puede ser el ascenso. No hay otro. Otra cosa es que nos quitemos esa presión de decir, bueno, vamos a ir partido a partido, es lo que hay que hacer, y olvidarnos del ascenso, pero bueno, está claro que el objetivo es ascender.
Pues con eso nos quedamos, que sigue usted disfrutando de las vacaciones, hasta ahora.
Igualmente, hasta luego el trabajo. Hasta luego.
Antonio Navarro, que ya sí te tenemos por aquí, ¿tú también ves factible el ascenso?
Bueno, como dice Clemente, el Granada es un equipo recién descendido, y a los equipos recién descendidos pues les ayudan económicamente y por tanto la presión es extra. Hacen bien los jugadores y el cuerpo técnico, al decir que hay que ir partido a partido, y si no quieren decir la palabra que no la digan, pero la afición piensa en lo que piensa y por tanto lo que tiene que hacer el Granada es intentar estar lo más arriba posible para que a final de temporada, pues si el Granada puede y lo merece, termine entre los dos primeros, que es la forma más rápida de regresar a Primera División.
No sé si coincides conmigo, pero yo creo que esta categoría tiene su clave en no descolgarse y en conseguir un sprint final, es decir, que el término de la competición termine colocando en una buena situación, te pille en un buen momento, ¿no?
Sí, yo pienso que el Granada tiene que intentar ser lo más sólido posible en casa. El anterior lo consiguió siendo muy sólido en casa, encajando pocos goles, y una vez que tú eres un equipo competitivo que le cuesta a los rivales puntuar en tu casa y luego fuera de casa pues creas peligro, tienes las suficientes virtudes como para ir puntuando, pues lógicamente la clasificación te mantendrá en esos puestos altos, que es en los que tienes que intentar terminar la temporada. Lógicamente la liga va a ser muy larga, va a haber buenas épocas, malas épocas, pero si el Granada pues llega al sprint final entre los 4 o 5 primeros, pues seguramente pueda optar a esas dos primeras plazas, que son las que más rápido te ayudan a dar el salto de categoría.
Esto solo lo sabe Caranca, pero nosotros podemos especular. ¿Tú crees que el 11 de mañana, sábado, va a ser el mismo que ganó al Ibiza?
Yo intuyo que sí, por esa regla no escrita de que el que lo hace bien tiende a repetir. De hecho, Caranca es un entrenador que creo que si ha sido renovado ha sido por su sensatez. No es un entrenador de grandes cambios, no es un entrenador de sobresaltos, sino un entrenador que ha demostrado que es sensato, y por tanto yo creo que si repite 11 pues no será ninguna barbaridad, y creo que va a intentar darle continuidad. Si no repite 11 será un 11 muy parecido al de Ibiza.
Para concluir nuestra conversación contigo, te pregunto por un equipo que sigues muy de cerca, te han entrado en competición, lo hará a partir del primer fin de semana de septiembre, es el Recreativo, el filial del Granada, que continúa dirigido por Milla. ¿Cómo se presenta la campaña para el conjunto filial?
Pues bueno, al igual que la temporada pasada, intentarán asentarse en la segunda federación, firmar la salvación sin demasiados problemas, y bueno, también al igual que la temporada pasada, es una incógnita el rendimiento de muchos jugadores, porque estamos hablando de un filial, por tanto la obligación de un filial es estar compuesto por muchísima gente joven, y el Recreativo Granada, pues creo que sabiamente, pues tienen mucha gente que sigue del año pasado, otra muchísima gente de lo juvenil que está a prueba o que tiene ya su sitio definido en el equipo de Milla, y luego pues han fichado, han hecho unos pocos retoques de otros equipos, pero también jugadores sub-23, porque casi toda la plantilla, me atrevería a decir que el 97%, todos menos uno, son jugadores de menos de 23 años, por tanto, son jugadores a los que se les va a probar en la cuarta categoría nacional. Ojalá que, al igual que sucedió el año pasado, tengan un comienzo de temporada lo suficientemente bueno como para que luego, si el Granada necesita recurrir a algún jugador, o a dos jugadores o a tres jugadores, pues no lo echen no lo echen tanto de menos y lo puedan conseguir, ese objetivo de salvarse fácilmente sin demasiado sufrimiento.
Tener sus 23 no es ocioso, porque significa que pueden subir y bajar con facilidad del filial al primer equipo. Muchísimas gracias, Antonio, seguiremos hablando. Hasta ahora.
Muy bien, un abrazo, que disfrutéis del fin de semana.
A partir de las 22 horas, 10 de la noche, mañana se alza el telón de la Liga en el nuevo Estadio de los Cármenes. Allí estará la sintonía de COPE para contárselo a todos ustedes. Rivar el Racing de Santander, uno de esos partidos con Vitola y Aroma de Primera División, que se va a jugar en Segunda. para el que hay una enorme expectación. Yo creo que va a rozar el lleno, y eso que estamos en el mes de agosto, todavía hay gente de vacaciones, el nuevo estadio de Los Cármenes. Atentos a las noticias.